Creo que no sonó, pero no importa. Empezamos, ¿no? ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otra mesa redonda más de No Soy Man Academy. Ahora estamos en nuestra edición de agosto 2024. Y bueno, ya tenemos, si no mal recuerdo, si no hago malas cuentas, tenemos 11 ediciones con esta. Y pues, wow, ¿no? La verdad es que no sabía que nos iba a esperar un año. Estoy muy agradecido. Próximo mes, a ver qué tenemos por ahí de sorpresa para ustedes, porque pues tenemos que sacar nuestro aniversario el próximo mes, que también el próximo mes vamos a estar hablando de dolor, me gustaría decirles, ¿no? Vamos a hacer como un cierre de año de dolor. En esta ocasión tenemos de invitado a Sebastián Miramontes. Y bueno, ahorita voy a permitir que Sebastián se presente un poco, pero él fue nuestro invitado de la edición actual y nos habló sobre el dolor, la gestión del dolor durante el entrenamiento. Y un tema que yo creo aumentó el interés de muchos, e incluso ahorita estamos platicando detrás de cámaras y nos dice Sebas que ha tenido comentarios de que la clase ha sido muy buena. Y en mi experiencia también, por lo regular nos da miedo un poco cuando vamos empezando en especial o no conocemos del tema, hablar de dolor y entrenamiento, ¿no? Porque, pues, ¿cómo es posible? No debe doler las cosas, ¿no? Es anormal sentir dolor. Y bueno, tal vez esto no es del todo cierto, pero vamos a ir explorando por ahí un poco. Entonces, te paso el micrófono, César, para que puedas presentarte con todos.
Ok, pues primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Primero, ya les agradecí por la oportunidad de poder compartir un poco del tema y de nuevamente por el espacio aquí para poder platicar de manera más, no quiero decir informal, pero más amena, ¿no? O sea, más, pues en un diálogo como tal, porque el otro, pues sí, no era un diálogo, ¿no? Entonces, eso también a mí me gusta personalmente mucho, porque creo que el intercambio de ideas siempre es, siempre es beneficioso, de alguna manera. Y sobre mi persona, ¿quieres que mencione mi currículum o algo así o
Sí, en
general?
breve, ¿dónde te formaste? ¿Cómo es que llegaste a esta área y cómo te interesaste tanto por el dolor que más o menos nos contabas por ahí un poco antes?
Ok, pues miren, yo soy licenciado en actividad física y deportes por la Universidad Autónoma de California y tengo una maestría en fisioterapia deportiva por la UVM en el campus de Guadalajara, que es la Universidad del Valle de México. Entonces, para resumen de por qué, cómo llegué con el tema del dolor, sencillamente fue desde el principio, o sea, no tanto bueno, el principio en el sentido de por qué estudié fisioterapia, pues porque salí de la carrera y empecé a, pues, entre que no sabía qué hacer realmente, a qué dedicarme. Yo creo que a lo mejor quien se ha graduado se ha sentido de una manera muy similar, ¿no? De que realmente ahora qué sigue, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, pues terminé entrenando gentes, amigos, amigas, poquitos, y desde temprano me di cuenta que la gente está lastimada. O sea, eso fue hace 10 años y a mí me causaba una impotencia no saber qué hacer, porque es rodilla, hombro, columna, siempre la gente está lastimada. Entonces, cuando se presentó la oportunidad de poder hacer una maestría, pensé en eso, ¿no? En su momento estaba muy metido en lo que es nutrición, tomé varios diplomados, varios cursos, pero así como teniendo en mente eso, dije, creo que esta área es lo que me complementaría más como entrenador al final del día. Entonces, mi tirada siempre fue esa, ¿no? O sea, cuando una persona llega conmigo a entrenar, sea atleta, persona de población general, lo que tú quieras, va a estar lastimado. Pues muy común que va a estar, pues va a llegar alguien así, ¿y qué hacer con eso, no? Entonces, dentro de todo eso, pues el dolor está muy, muy relacionado, pues muy, muy relacionado. Entonces, al punto de que pues no me engrané tanto con el tema. Me empecé a engranar más cuando estaba en Monterrey. En Monterrey fue la primera experiencia. ¿Por qué? Porque Monterrey fui preparador físico del Centro de Alto Rendimiento y estaba a cargo de unos deportes acuáticos. Entonces, ahí miraba, eran atletas de nivel nacional, selección mexicana, campeones nacionales, y era una cultura de alto rendimiento de que realmente los 80, 50 atletas, la mayoría iban con el deseo siempre de dar su mejor versión, ganar. Tú mirabas cómo entrenaban y entrenaban de una manera abismal en el sentido de el coraje con el que entrenaban, ese ímpetu como tal. Y hacían cosas que realmente desafían hasta cierto punto la teoría en su momento. O sea, por ejemplo, ¿a qué voy? Conmigo llegaban después de que entrenaban su deporte en el agua. Era 1 hora, 2 horas y después se metían al área de entrenamiento de fuerza, que no es lo ideal, obviamente. No es lo ideal, sobre todo porque eran 20 minutos entre una sesión y otra, pero sí estaba dictada la situación, el contexto. No había realmente cómo modificar eso por el horario que tenían los atletas, era muy apretado, muy apretado. Uno piensa que a lo mejor tienen todo el tiempo para entrenar, pero realmente no tienen nada de tiempo. Entonces, y entrenaban y rendían hasta cierto punto. Entonces, sin embargo, la mayoría estaba lastimado. O sea, el dolor era algo de todos los días, pero estaban renuentes a admitirlo. Entonces, como tenía un fisio ahí que era parte del equipo médico, y la verdad me llevé muy bien y él me ayudó mucho con eso, porque era tanta la gente lesionada que decía, oye, ¿cómo puedes competir? O sea, realmente es abismal. Entonces, cuando tú llegabas y les preguntabas, oye, ¿te duele? Te decían, no, todo bien. Pero yo sabía que no estaban bien, porque hablaba con el equipo médico. Entonces, la manera en que yo empecé a detectar es que me puse a leer un poco y es cuando ocurre algo, cuando algo nos duele instintivamente, nos tocamos esa área lastimada. Entonces, nomás estaba, pues me ponía en una esquina y cazaba todo el a cada uno. Y cuando miraba que hacían, no sé, peso muerto y se tocaban la espalda baja, ahí era mi introducción de abordarlos y decirles, oye, ¿te duele? ¿Te dolió, verdad? Y me dice, sí, y ya lo aceptaban. Y esa fue mi manera de poder tener su confianza. Tener su confianza para que se pudieran abrir, comentarme los síntomas y yo poder hacer modificaciones al programa de entrenamiento. Y pues sí, se redujeron, se redu, se
Redujeron.
redujeron, 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 redujeron la cantidad de lesiones, ¿no? Y de molestias y todo. Y de ahí empecé a tomar más el tema, realmente.
Y es muy interesante para dar un poquito de contexto a las personas que nos estén escuchando y viendo, como la historia natural de cómo se desarrolla, entre comillas, una lesión, ya que sea, que sí sea una lesión o no lo sea, o al menos la narrativa popular, ¿no? Es como que, ok, justamente tienes alguna sensación aguda en el momento de entrenar. Y si te tocas o es así como, ah, sientes algo, ya tienes identificada una zona. Siguiente paso, para algunos es como que ir al fisio y si subes historias vas a poner algo así como que a que nos den una arreglada, ajustada, qué sé yo. Y el fisio con alguna estrategia o manos mágicas, pues te va a sobar o te va a poner calor o te va a poner frío, cualquier cosa que sea, esté de moda. Y listo, ya quedaste como un coche, ¿no? Y esa es la, y eso es lo que me encantó de la clase, que comenzaste hablando un poquito de la perspectiva histórica. Eso que describí, pues es básicamente el modelo biomédico en acción, ¿no? Oye, hay alguna sensación en el tejido, ¡pum!, es daño, hay que identificar qué es, no, pues ya te hacen algún estudio o incluso con simples pruebas de movimiento, qué sé yo, ah, es que tienes tal cosa, listo, ahora hay que arreglarlo, ¿cómo? ¿Con terapia manual o con X cosa? O lo peor de todo, pienso yo, y eso ya es mi opinión, evitando el movimiento que te lastimó y listo, ya estuvo, ya quedaste. Pero vemos que, híjole, ya te dejaría a ti, Sebas, el micrófono, pero es un mundo infinitamente complejo y algo que me parece muy curioso de este tema en particular es que algo de lo que hablabas también del modelo biopsicosocial no es nada nuevo, es un modelo, si no me recuerdo, de 1977 y una cosa así ya oficialmente publicado, en donde ya tomamos en consideración emociones, tomamos en consideración factores de estrés, el medio ambiente y la narrativa, el lenguaje que emplean los médicos para ver cómo todo eso interactúa con la experiencia de dolor de una persona. Y que a pesar de eso, al menos a mí en su momento, cuando supe que existía tal cosa, es como, ¿estoy entendiendo bien? ¿De verdad no me estoy perdiendo? ¿Sí lo estoy captando? Así como que de verdad el dolor puede que no signifique que hay un daño en el tejido. Eso a mí personalmente me voló la cabeza porque pues yo asumía, así como sin pensarlo, me duele, debe haber algo. Y eso también me generaba mucho estrés y ansiedad de que mi familia, supiera que me había lastimado, porque pues es así como que, oye, se supone que pues vas al gimnasio, ¿no? Y como que me dolía caminar en alguna situación que tuve, como que no quiero que sepan, entonces como que te lo aguantas, y ahora me imagino en el caso de atletas que están en un alto nivel, pues peor cosa, es como que es un modus vivendi, ni hablar. Y también un breve comentario antes de ceder el micrófono. También es curioso cómo, por ejemplo, implementos como el kinesiotape, no sé cómo se pronuncia, pues es básicamente como señalar, aquí me duele, ¿sabes? Y eso no creo que sea, no creo que sea una muy buena idea en ciertos deportes. Por ejemplo, en el deporte de contacto, imagínate, llegas con kinesiotape y tu contrincante va a decir, pues ahí nos vamos, ¿no?
Eso,
O de
bueno,
combate.
exactamente, es como que pues, estás, literalmente estás diciendo, güey, aquí me duele, pégame aquí. Es un tema sumamente amplio y creo que sí es de esos que me siguen volando la cabeza de toda la complejidad que conlleva. Y más porque también toca temas sensibles, particularmente en mi caso y en mi familia, puesto que mi mamá tiene un dolor crónico en su rodilla, la izquierda, si no mal recuerdo, y en la zona geográfica en donde está, digamos que los médicos le han dicho a través de estudios y demás cantidad de cosas probablemente innecesarias, pues mira, aquí podemos ver cómo en la rodilla hay unos picos que están en el hueso, entonces hay que quitarlos. Y te imaginas, es como que, ¿cómo puedo yo llevar una conversación a cabo para decir, pues esas son reverendas tonterías y obviamente no herir susceptibilidades? Antes de pensar en intervenciones quirúrgicas, oye, ¿cómo llevar a cabo esas conversaciones? Pero bueno, nada más quería como que dar esa contextualización del tema del dolor, puesto que sí, así como lo escucharon, si algo les duele, no necesariamente significa que ese algo esté dañado y no necesariamente significa que si vas con un fisio y algo te ajusta, esa fue la solución.
Y
La
bueno,
neta, va,
no,
perdón,
no,
con.
vas adelante, Sebastián, dale, dale.
No, lo que pasa es que, Dani, mencionaste cosas, muchas cosas muy interesantes, o sea,
Sí.
realmente muchas, demasiadas, no sé por dónde empezar, pero concuerdo con la inmensa mayoría de, lo que, de las cosas que dijiste, o sea, la parte de la presentación, que fue lo primero que mencionaste, ¿no? Que te gustó el aspecto histórico que puse, personalmente, a mí no soy tanto de gusto de la historia, sí me gusta de esa manera, pero lo que, el propósito de poner ese. Esa diapositiva era más que nada hacer ver que pues no es un tema nuevo, pues el dolor, o sea, tiene miles de años donde se trata de ver realmente por qué sentimos dolor, o sea, realmente ha sido un tema de investigación sumamente pues extensivo y que es un modelo teórico, o sea, ahorita es el modelo biopsicosocial que sí, no es nuevo, ¿no? Fue de los años 50, 60 cuando se presentó el modelo biopsicosocial así en general. Y luego se pasó al tema del dolor específicamente, pero es un modelo, o sea, mañana va a haber otro. Entonces, es así de sencillo. Entonces, no hay que pensar de que está regido, escrito en piedra, o sea, de que no existe otra cosa, o casarse con eso. Incluso está bien, leí un artículo no hace como un mes, creo. No lo mencioné en la presentación, pero era de que ya se está poniendo, se está cuestionando incluso el modelo biopsicosocial. O sea, si realmente es. Es así como tal. Más que nada en la cuestión de aplicación, o sea, porque podemos caer muy fácilmente en un reduccionismo y habla específicamente con el ámbito de la terapia física, de que es muy fácil decir, es que el dolor es complejo y es un tema que incluye factores psicológicos, sociales, pero a la hora en que lo tratas o intervienes con él, solamente te focas en los factores biológicos. O sea, las evaluaciones o cuando tú das de alta. Son puros aspectos o características biológicas. Entonces dices, ok, ¿dónde está el punto? ¿Dónde vas a evaluar lo social, lo psicológico? Entonces ahí es donde se está empezando a cuestionar, incluso, pues. Entonces, desde ahí es un modelo teórico y ya. O sea, toma lo bueno de eso. El artículo que subí de la presentación del 2024 salió hace, creo que el mes pasado también, y te da muchas pautas muy buenas de cómo poder. De intervenir dependiendo del dolor de cada persona. Ya sé, esa es una. Y específicamente lo que mencionas de cómo tú, Dani, actuabas, ¿no? De que no decías que todavía, ¿no? Entonces, ese es el aspecto psicológico y social. O sea, la persona va a demostrar o va a actuar o va a reaccionar al dolor dependiendo de lo que ha visto toda su vida, de su ambiente, tanto como sus familiares, sus amigos reaccionan ante el dolor y probablemente tú lo vas a ir imitando, pues. Entonces, si estás en un ambiente de alto rendimiento donde se enfatiza de que, oye, tienes que competir y sacar un resultado por encima del dolor, que realmente en una competencia tiene que ser así, vas por un resultado. Entonces, si tienes dolor, no vas a dejar de competir, tienes que competir. Pero también no hay que llegar al extremo de que también todos los entrenamientos de toda la semana, de todos los meses, de todos los años, tienes que sentir dolor. Entonces ahí es donde tenemos que aprender, pues, a separar o mejorar la intervención.
Y yo creo que ya hay muchos aspectos interesantes aquí alrededor. Primero, voy a retomar una parte que decía Sebastián, ¿no? Tú das una impresión diagnóstica, por ejemplo, tienes dolor, entonces, como dice Dan, haces unas pruebas físicas Entonces, a partir de esa exploración y a partir de la palpación y el intento de desencadenar dolor, pues te das una idea de más o menos cuál es el tejido que puede estar al menos hipersensible, ¿no? Entonces, a partir de esto, ¿qué decisiones tomas para reducir el dolor? Por lo regular, en el mundo de terapia física, rehabilitación, medicina, pues tomamos decisiones muy simplistas. Te damos un medicamento y te damos hielo y te damos calor, ¿no? Y te damos, vámonos a algo más extremo, ondas de choque, ¿no? Depende qué sea, ¿no? Pero la idea es tratar de hacer una intervención. Eso es el enfoque médico. Tengo criterios que me ayudan a tomar un tratamiento y con el tratamiento me ayudan a dar un probable pronóstico, ¿no?
Sí,
Entonces,
claro.
dicho eso, es como la línea de acciones que tratamos de tomar, pero hacemos de lado la empatía, ¿no? Y esa parte de la empatía que es muy importante para el paciente, el decirle, te entiendo, ¿no? Y platícame cuáles son tus inseguridades y cómo te sientes más seguro haciendo un patrón similar, ¿no? O sea, no tienes que decirle, tal vez es, ¿qué te parece si probamos este otro ejercicio? ¿Qué te parece si probamos esto otro? Tal vez menos peso, ¿no? No sé.
Perfecto.
Depende del paciente, ¿no? Pero entonces, yo sí creo que tú ya tienes una intervención y de hecho lo platicaste en la clase, ¿no? Tienes una intervención un poco más dirigida a la empatía, ¿no? A entender el paciente cómo se siente y poder abordar alrededor del dolor el entrenamiento y no enfocarse en el dolor, lo cual es muy importante. Pero eso en el ámbito médico se hace de lado. ¿Por qué? Porque dificulta la toma de decisiones y dificulta para lo cual no estamos preparados durante la carrera. Que en
Pero
terapia yo creo que deberían darnos un poco más de adiestramiento, ¿no? Porque no nos dan, bueno, darles, no dan adiestramiento cuando ves de frente a un paciente, ¿no? Y convives con él y va frecuente y además no le mandas nada más un medicamento como lo hace el médico la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, yo sí creo que el abordaje ya empieza a surgir un poco más con relación a este artículo que mencionas que no he leído, o sea, no sé qué hay detrás del contexto que menciona el artículo, pero sí creo que aunque está el modelo biopsicosocial, la toma de decisiones médicas no pueden ser solo médicas,
¿no
¿no?
puede
Al
ser qué?
final, solo médicas,
Ah, sí,
¿no?
ya.
Tienes que abordar el área más bien psicológica, porque la parte psicológica va a impactar luego en cómo ves lo social, ¿no? Pero bueno, un poquito por ahí, no sé si tienes comentarios.
Sí, es que mencionaste algo muy, muy importante sobre el médico, ¿no? Que realmente mencionan que no pueden ser tan empáticos, corrígeme si me equivoco, si digo bien, ¿no? Tan empáticos porque nubla el juicio, ¿no? O sea, realmente tienes que separarte del paciente de alguna manera para tomar mejores decisiones, ¿no?
Yo creo
Además.
que eso es en un ámbito específico, ¿no?
Ajá.
Por ejemplo, no creo que en alguien que vea con dolor tengas que quitar más bien, ser empático te quite lo objetivo. Hacer, más bien, lo que te quitará lo objetivo sería tener emociones hacia el paciente, que no es lo mismo que ser empático,
Sí,
¿no?
exactamente. Y para allá voy. Y es que la primera, creo que también se puede, creo que también tiene mucho que ver el contexto de cómo es la medicina, o sea, la relación que tienes con el médico a la relación que tienes, en este caso, con un entrenador, en el sentido de que con el entrenador lo vas a ver todos los días, o sea, vas a ver a la persona muy, muy seguido. Y si no puedes, es tan cercana la relación que es imposible que, no es imposible, pues, pero vas a ser empático de alguna manera. Si te interesa tu paciente que mejore o tu cliente, lo que tú quieras, tienes que crear un vínculo. Digo, no digo que sean mejores amigos o algo así, ¿no? Y salgan
Claro.
a pistear el fin de semana, claro que no, pues, pero si te importa y te va a contar cosas personales de su vida, de su trabajo, el convivir día a día, quieras o no, tienes que ver la manera de ser empático con tu paciente, que a lo mejor posiblemente con un médico no sea tanto porque se miran cada cierto tiempo, pues. No sé, cada mes, cada 6 meses. Entonces, y eso media hora, una hora, ¿no? Dependiendo. Pero algo que me gustó mucho y se me quedó muy, muy clavado en un artículo sobre la lanceta terapéutica es precisamente lo que has mencionado. Y es que en lo clínico es muy distinto, es diferente ser empático a simpático. Empático es la posibilidad de tú ponerte los zapatos del otro, pero al mismo tiempo tú puedes separarte de él. O sea, si la persona está triste con miedo, o sea, tú puedes entender por qué se siente así, pero no te contagias esas emociones. Y la simpatía es, ok, me pongo tus zapatos, pero si tú estás triste, yo termino triste. Entonces, Entonces ahí ya no eres, ahí ya no puedes ser objetivo ni puedes tomar decisiones más racionales. Entonces es una característica, se la considera una característica cognitiva, es un atributo de inteligencia, pues, porque es difícil hacer eso, pues, tratar de entender a la persona, comprenderla y aparte tú separarte de ella y poder tomar decisiones, mejores decisiones, pues realmente. Y eso es muy, muy importante, se me quedó muy clavado cuando lo leí.
Tengo algunos pacientes que han sufrido en su día a día, bueno, más bien ya a lo largo de su vida, de gonartrosis. Y como sabes, la gonartrosis es altamente prevalente, pues existe muchísima gente con dolor de rodilla debido a la gonartrosis.
Simón.
Y pues han pasado por un montón de médicos, ¿no? Y que el traumatólogo este, y que el tratamiento aquel, y que la cirugía, y que el síndesis, y que el PRP, y que todo, y han pasado por todos los procesos. Y nunca han tenido una solución definitiva, que no la van a tener, pero no han mejorado y siguen empeorando. Y después de haber visitado 10 médicos, es un reto que lleguen aquí y platicar con ellos de hacia dónde tenemos que dirigirnos y que no hay fórmula mágica, que no fue el síndesis, que no fue el PRP, que no era la cortisona. O sea, todos esos auxiliares terapéuticos ayudan a trabajar lo que realmente importa, la resiliencia del tejido, la capacidad de adaptación del tejido, para no verlo como el ejercicio, ¿no?
Sí, claro.
Porque luego suena como mucho teado, es que el ejercicio es, sí, porque el ejercicio es lo que permite que el tejido se haga adaptable, ¿no? Y entonces sufra una modificación suficientemente buena para que sea menos sensible, ¿no? Tenga mejor tolerancia a las actividades de la vida diaria, etcétera, etcétera. Y bueno, de verdad, siempre que sé que voy a tener un paciente que tiene gonartrosis, porque suelen ser amigos conocidos que, ah, es que déjame pedir a tu papá, a mi papá, ya sé que es 1 hora y media, 2 horas de plática. Precisamente intento ser empático, pero no simpático porque es muy difícil todo lo que han pasado, todo el dinero que han invertido, llegan finalmente a ir con hueseros, bueno, quiroprácticos, ¿no? Que no necesariamente es algo pésimo, depende del quiropráctico, pero no necesariamente es bueno, ¿no? Y bueno, hacer 1000 cosas, total de mejorarse y no logran mejorar. Y entonces hacerles ver que solo este ejercicio lo que va a ayudar a que mejoren mientras tiene terapias auxiliares, ¿no? Cuando no son candidatos a cirugía. Eso sí es muy importante dejarlo establecido. Cuando es candidato a cirugía, no hay vuelta atrás, es candidato a cirugía. Aunque el dolor mejore, podemos hacer solamente una prehabilitación, pero pues nunca te vamos a sacar del malestar en el que estás, ¿no? Solamente mejorar tu escenario para la recuperación, ¿no? Y bueno, eso. Yo procuro hacerlo mucho en la plática con esos pacientes, porque son los que más sufren, son los que más intervenciones han hecho, son los que más catástrofes tienen de distintos médicos que les han dicho es que no tiene solución, ya no sé qué hacerte, ¿no? Y
Y entendible. Ah,
claro,
perdón.
entendible, completamente entendible, pues, y por eso es que hay que también tener como el diálogo, ¿no? Cada paciente va a reaccionar distinto a lo que vayas a platicarle, pero tratar de estar preparado para todas las barreras que te va a poner enfrente, ¿no? Y eso, yo creo que eso nada más te lo da la experiencia, el haber platicado con uno, con otro, con otro, con otro, con otro, y más o menos tener el qué es lo que han pasado y más o menos qué es lo que les puedes ofrecer. Y cómo decirles, la verdad es que no es magia, pero pues yo ya no te voy a robar tu dinero, ¿no? Eso sí es muy
Sí,
importante
a mí
decirlo,
sí
¿no?
me importa, no, pero, o sea, el escenario que pones es complicado, o sea, realmente, y es entendible, es una persona que ha pasado por 20 médicos y todos le dicen no, no, o no ha funcionado, realmente, pues quieras o no, llega contigo y llega con toda esa historia, pues entonces, convencerlos de hacer o intentar X intervención es más complicado realmente, porque sí me
Muchísimo.
ha pasado, sobre todo, y no lo hago, no quiero ser personal, pero con muchos médicos que, bueno, no, pacientes, clientes míos han llegado de que, oye, es que, no sé, me dijeron que jamás iba a poder levantar más de 5 kilogramos porque tengo una hernia en la espalda. O sea, es a ese grado de que les meten tanto el miedo a veces, o no, yo creo que no son conscientes de la magnitud de las palabras o del poder de influencia que tienen a veces los médicos, de que si le dices a una persona, oye, no vas a poder hacer esto nunca, jamás, te prohíbo hacer esto, pues llegan, a veces llegan conmigo y llegan con ese miedo. Entonces tengo que tratar también aparte de eso, pues.
Es una, a mí me caga que me digan eso, es que X peso. O sea, bajar escaleras genera más estrés que 5 kilos de peso a nivel
Sí, obviamente sí.
o sea, y cuando lo ves así es como, cada vez que das un paso, ese impacto que tienes al dar el paso y detener un poco la velocidad que llevas, genera mucho más que 5 kilos. O sea, no tiene nada de sentido lo que te está diciendo el médico.
Fíjate que
Pero
ahí me ha tocado escuchar recomendaciones de incluso no caminar, de no salga a ¿tan caminar.
necesario?
Te lo juro, quisiera estarlo inventando, pero es 100% Sí, real.
amigo.
Evita caminar específicamente en el concreto, porque te vas a seguir lastimando. Es como, ¿en serio? Y sí, algo que ya por ahí ya lo tocaron de forma indirecta, el tema de que somos sistemas biológicos. Es decir, que somos sistemas dinámicos que son capaces de responder ante una carga mecánica, ante un estresor externo, ¿no? Y eso es algo que o desconocemos o se nos olvida, o sí también es comprensible y pues bueno, ahí entra la empatía, ¿no? La manera en que recibimos educación, tanto, pues vaya, desde una educación básica hasta incluso educación ya para, no sé, ejercer en cualquier profesión. Suele ser en tema de ciencias de la salud, como que encontrar un problema y darle una solución, como si fuéramos mecánicos, específicamente para los colegas fisioterapeutas, pues está un poquito más marcado, de que es prácticamente como la mayoría opera, ¿no? Y no lo digo por hablar mal ni nada, pero es simplemente la forma en que se recibe educación. El problema con eso es que, y lo mencionabas en la clase, Sebas, hay ciertos casos, hay ciertas historias, anécdotas que hacen dudar bastante, como por ejemplo el caso de las, no sé si lo podemos traducir en español así tal cual, las extremidades fantasma, de gente que ha recibido, no sé, alguna de verdad lesión y pues bueno, se tuvo que amputar una extremidad. Y lo más raro y curioso y difícil de explicar es, les sigue doliendo. Perciben dolor en la extremidad que ya no está. Entonces,
El
así
dedo.
como, ¿qué rayos? O sea, me duele el brazo, ya no tengo ese brazo, me duele un dedo y ya no tengo ese dedo.
Tengo comezón en el dedo. Ráscame.
Y ya no, ¿qué rayos pasa ahí? Y ahí lo interesante es, ok, entonces el dolor está en el cerebro, el dolor está en la extremidad. Y creo que eso nos abre una ventana de posibilidades y de cosas que a lo mejor sí, a lo mejor no. Y lo más difícil es esa conversación, ahorita con lo que comentabas, Juan, con una persona que tiene así 10 años, 20 años, entre médicos que le prohíben esto, que le han dado medicamentos hasta por donde no, cirugías. ¿Cómo resumes todo eso en una conversación de 30, 60, 90 minutos? ¿Y cómo haces tú ver que en apariencia todos esos otros profesionales estaban posiblemente equivocados sin sonar así como que, pues yo sí tengo la respuesta? No es de verdad un tema sumamente
No.
difícil de
De
llevar a
hecho,
cabo y
no.
con demasiada minucia.
Sí. Ah, yo iba a comentar, y es que no puedes decir estaban equivocados, ¿no? O sea, tienes que hacerles ver lo que teníamos de información era esto. Hasta
Sí,
aquí conocíamos, ¿no? O sea, tienes que verlos como ellos tenían en su momento las herramientas que te aportaran, ¿no? Y ahorita
oye, pero
conocemos
¿y si te
gracias
dicen
a.
no? Pues es que fui la semana pasada.
Sí, es que sí hay recientes. Y entonces lo que tienes que platicar es, también hay médicos que tienen una escuela en la cual no se actualizaron. O sea, pero también ya no le eches la culpa per se al médico, sino a su forma de educación, ¿no? Tratas de no atacar al otro profesional porque es un tema delicado.
Sí.
Y lo más es que ellos no ven la solución en el ejercicio. Ellos ven una oportunidad. Entonces tú les vendes una oportunidad de mejora, ¿no? Pero no les vendes el ejercicio como solución, porque tampoco les puedes hacer promesa, porque no sabes, especialmente yo que no estoy con ellos, no puedo prometerles que el ejercicio va a funcionar porque yo no los veo, yo no sé lo que hacen, yo no sé cómo se esfuerzan, ¿no? Y entonces, sí procuro ser muy específico en, esta es una alternativa que tienes que llevar con el profesional adecuado. Y generalmente les digo, en mi formación conozco a estos fisioterapeutas que sé que van a abordar el dolor desde mi perspectiva, ¿no? Y sé que te pueden ayudar, sé que te pueden llevar por el camino que yo te estoy ofreciendo. No te aseguro que eso pase con alguien más, pero tú puedes ir con quien tú quieras. No eres atado a nada. Tú te comunicas con ellos, yo no tengo absolutamente nada que ver con ellos, ¿no? Y ya, pues platicarás con ellos, ¿no? Pero es muy difícil el venderles el. No puedes darles una promesa, es venderles una oportunidad. Ya probaste todo esto que te costó. El simple es que te cuesta 11 mil pesos, ¿no? Una inyección. Te lo pones en dos rodillas. Te cobran 3 mil por cada rodilla cada vez que te lo pones. O sea, te costó 25 mil pesos y le diste una oportunidad a algo que era un lubricante, ¿no? ¿Y por qué no le das la oportunidad a algo que posiblemente va a mejorar la capacidad de tu tejido, ¿no? Entonces, pero claro, no se lo pones así en esos términos, tratas de verlo poco a poco con él y tratar de como de transportar esa terminología hacia lo más básico posible, ¿no? Y entonces ven la oportunidad y se la dan, ¿no? La toman, pero no les vendes la promesa, está muy cabrón venderles la promesa, ¿no?
Fíjate que te voy a robar la frase porque la verdad me gustó. No te aseguro, te prometo que esto va a ¿cómo se dice? A solucionarte, ¿no? Es la oportunidad de mejora. La verdad me gustó, te la voy a robar. Y fíjese que ahorita lo mencionaste tú, Dani, y también lo mencionaste otra vez al principio. Les voy a contar una anécdota que me pasó el año pasado, sobre lo complejo que es esto en el sentido de. Como el dolor fantasma que menciona, ¿no? El dolor fantasma que menciona. Ok, esto por lo menos te dice que esto es más complejo. Sencillo, así de pelado. O sea, el dolor es un tema más complejo que interviene, donde interviene el sistema nervioso. Ok, exactamente. Pero, por ejemplo, tú mencionaste ahorita, Dani, del kinesiotaping, ¿no? Que realmente, pues sabemos que no tiene evidencia científica de que realmente te ayude en algo, ¿no? Entonces, el año pasado me llegó una clienta que tenía un dolor de rodilla, la verdad no me acuerdo de qué lesión tenía, pero un dolor de rodilla, y a recomendación por parte de un amigo que es fisioterapeuta, pero en ese entonces yo casi no lo conocía. Entonces llegó con kinesiotaping en la rodilla. Entonces a mí me llamó la atención porque hay de dos: o el fisio está muy desactualizado lo que hace, o es demasiado bueno, porque sabe la complejidad, bueno, sabe lo poderoso que es el efecto placebo. Entonces, yo nomás llegó la muchacha, le dije, ¿y ese de kinesiotaping? Me dijo, no, me lo puso y es que me ayuda porque me quita el dolor. La dejé, dije, no dije nada, dije, no voy a hablar de nada porque desconozco, no, ni es mi objetivo hablar de mal de otro profesional, sinceramente. Entonces, pasó una semana y llegó sin el, no, sí, 2 semanas y pasó, y llegó otra vez a entrenar sin el kinesiotaping. Y me empezó a decir, oye, me duele la rodilla. Y me quedé pensando y me dice inmediatamente, pero es que no fui ayer con el fisio. Y no me puso kinesiotaping. Le dije, ah, cool. O sea, ahí quedó, ¿no? Al día siguiente fue, llegó con el kinesiotaping y el dolor había desaparecido. Entonces yo ya hablé con mi amigo, pues ya es mi amigo, ¿no? Y le dije, oye, ¿por qué se lo pusiste? Sinceramente. Me dijo, es que yo lo utilizo como herramienta placebo. O sea, tú a la persona le dices, oye, esto te puede ayudar. Y le explica la cuestión fisiológica, cómo le puede ayudar. Les aclara que no es la solución ni nada, pero el hecho. Se confía mucho en el efecto placebo, pues. Entonces, a pesar de que no tiene evidencia, lo que voy es, a pesar de que no tiene evidencia, es un tema bastante complejo, tiene que ver muchas cuestiones psicológicas. Incluso el kinesiotaping puede ser una herramienta sencillamente para ayudarle a mejorar la experiencia a la hora de hacer ejercicio. Y eventualmente con el tiempo, pues ya no va a tener la necesidad de tener el kinesiotaping, pero ayudó de alguna manera como efecto placebo.
Sí, es que, mira, el kinesiotaping es un tema que yo creo, cuando salen papers, ¿no? Aquí el pleito es que el paper dice en sus conclusiones no sirve para, ¿no?
Ajá,
Y
sí.
es muy específico siempre el paper, no sirve para esto, pero necesitamos más información, siempre son como muy así, ¿no? Y entonces de ahí se agarra el profesional de, pues, si no sirve para lesiones musculoesqueléticas, ¿para qué lo usas para lesiones musculoesqueléticas? Pero es que esa sensación de opresión que da y esa sensación de seguridad, así como te la da el ponerte un cinturón o una faja, eso mismo te la da el kinesiotape. Y entonces te sientes más seguro para poder hacer esas actividades. Y una vez más, el profesional puede verlo como la oportunidad de trabajo, ¿no?
Sí, exacto. O sea, y al punto que voy es utilizando esto, ¿no? Pero es que a pesar de que no tiene evidencia, o sea, hay muchas maneras que lo puedo utilizar, como dices. O sea, no sabes, eres consciente que no sirve para esto, si además es una herramienta que en el
Claro.
contexto adecuado, con la persona adecuada, a lo mejor le puede ayudar desde otra perspectiva, no para quitar el dolor como tal, sino en este caso un efecto paseo, que a la
Sí.
larga te va a ayudar, pues, a la larga, porque te va a hacer que tengas más confianza a la hora de hacer ejercicio, porque ya no vas a tener dolor, según tú, y eso va a hacer que, pues, vaya a haber mejores adaptaciones como tal.
Es como el calentamiento, el entrenamiento de fuerza.
No entramos en
Te va a
calor, literal, te va a
controlar.
controlar,
Sí,
¿sí?
ahí vamos, ahí vamos.
Fíjate
Que en experiencia personal, ya lo habría comentado en algún podcast, si no mal recuerdo, antes utilizaba unas vendas típicas que compré en algún momento, ya eran como de papel, mano, ya estaban bien chingadas.
para ir a entrenar. Entonces era como que el ritual, ¿no? Ponerme las vendas y cuando no las usaba, ya sea que me tocó entrenar fuera en otro gimnasio, se me olvidaron, cualquier cosa, sentía molestia en todo lo que fueran empujes. Entonces, así como a manera, ya habiendo conocido acerca de este tema, de entrarme un poquito a conocerlo por mi propia cuenta, dije, pues vamos a calarle sin eso. Y creo que ahí el juego, lo verdaderamente difícil, es comprender que, ok, sí, sí podemos pensar fuera de la caja con el caso del Kinesio T y decir, vale, conozco que no va a tener algún efecto a nivel fisiológico, pero si lo empleo con un beneficio de carácter psicológico a la par que voy fortaleciendo el tejido y comprendo que la ayuda que me está otorgando de momento es psicológica, quizás puedan como empalmarse esas estrategias y hacer uso de la evidencia, paradójicamente, con prácticas que no se basen en la evidencia. Y creo que ese es un juego sumamente difícil, en donde, por ejemplo, para poderlo aplicar, pues tienes que estar enterado de qué es el kinesio, del modelo biopsicosocial, de que el dolor puede que no tenga que ver con un daño estructural, qué sé yo. ¿Sabes? Es como que es una conversación sumamente compleja para llevar con un paciente que a lo mejor viste en un momento, o alguien que te preguntó, oye, ¿qué hago si me duele aquí? O un comentario que te hizo algún asesorado, algún cliente, de estoy sintiendo una molestia, es como, ah, es un reto grande, ¿no? Comunicar todo este conocimiento y más aún, aplicarlo.
Uy, ¿sabes qué? Me gustaría, voy a meterme una anécdota. Tengo actualmente una paciente que tiene dolor por todos lados. Bueno, no realmente tiene dolor por todos lados, pero cada rato hay algo de expresión sobre dolor, ¿no? Y el problema es que la ve traumatología, la ve, ¿quién más? Ah, el cirujano de mano, además. O sea, la ve trauma, el cirujano de mano, y no me acuerdo qué otro, de alta especialidad también de traumatología, pero todos son traumatólogos. Y entonces, ir a la par con estos cabrones, güey, con el dolor que tienen y con el, es que le dicen que no hagan cosas, ¿no? Me da, es tan complicado, es súper complicado, porque ellos son alta especialidad en un área, ¿no? Y lo entiendo perfectamente. Entonces, les dicen, pues no sé, lo operaron de la mano, un canal de Bullón, ¿no? Entonces ya está todo bien, pero de repente se vuelve a quejar de parestesia o de molestia, no necesariamente parestesia. Y le dicen, no, pues es que regresaste a hacer ejercicio. Y yo, tu puta madre, me da un coraje que le digan eso. Y es que otra vez estás cargando, pues está indicado, ¿no? Que tú no estés, informado sobre la indicación del ejercicio en tu tratamiento, no es mi culpa. Pero entonces, mejor porque no le dices, es que, porque ella les dice, tengo un médico del deporte que ya me entrenó, ¿por qué no le dicen él de alta especialidad? Eso es de él, que él lo vea, ¿no? En vez de que le diga, dile que no te ponga esto, ¿no? Chinga a su madre, ¿no? ¿Quién te manda en ejercicio? Soy yo, ¿no? Pero es bien difícil porque sí le dan indicaciones bien conservadoras, ¿no? De entonces no lo hagas. Y si te molesta, si te duele el dedo, pues no lo hagas, ¿no? Quítate el dedo, ¿no? O sea, hay cosas bien sencillas, pero es bien complicado poder llevar a un paciente que a la par con otro médico que le está diciendo que no haga cosas, tú vas a la par como médico y le dices, es que no funciona así. Gracias a Dios me tiene ese nivel de confianza y me dice, sí le digo, me dijo esto, ¿no? Pero te hago caso a ti, porque yo sé que el ejercicio, pero ¿qué tuve que hacer yo para ganarme su confianza? Pues, o sea, yo,
Sí.
sí me costó mucho.
No, no, es que realmente, o sea, te comprendo totalmente, o sea, te complican más el trabajo, sinceramente. O sea, te lo complican demasiado y personalmente, bueno, tú eres médico, ¿no? Pero en este caso yo, que soy licenciado en actividad física, que pues hay un prejuicio, hay un estigma ganado realmente. Es una ciencia relativamente nueva y hay muchas malas prácticas. Pero si el médico, por más desactualizado que esté, siempre va a tener una opinión más influenciable en la persona. Entonces, saber lidiar con eso, o sea, es muy, muy complejo y muchas veces personalmente me dice, no, es que el médico me dijo que no hiciera nada. Yo lo único que trato de decirle, mira, no quiero decir que está mal tu médico ni nada, pero en mi área, en esta área de ejercicio como tal, se maneja de esta manera. Te lo platico más que nada para que tú veas dos perspectivas y tomes la decisión que tengas, pues que sientas más cómoda, ¿no? Realmente, ¿no? La mayoría de
Claro.
veces me surte efecto porque quieras o no le, como yo considero, ¿no? Como no voy confrontando como tal, como que se sientan más abiertas a, ah, ok, va, voy un rato y ya con el tiempo se van dando cuenta de que pues es por este lado, ¿no? No es por acá. Pero muchas veces, sí, o sea, dejan de ir a entrenar, dejan de hacer cualquier otra cosa, pero porque hay un consejo detrás de un médico que no está actualizado en esta área o está invadiendo un área que no está especializado y me complica más el trabajo, sinceramente, pero realmente a
Mucho.
veces no puede ser mucho. Es muy complicado poder convencer a alguien.
Y hay algo
Sí,
que complica todavía más, que de verdad no sé ustedes cómo lo sobrelleven, pero a mí me rompe, de verdad me estresa y detesto esa tendencia actual en redes sociales. Estos
sí.
benditos Reels, TikToks, de error número uno al hacer este ejercicio. No vuelvas a hacer este ejercicio, es como hijo de su pinche madre. El error número uno es que no hagas ejercicio, ¿sabes? Es como que de verdad esa tendencia que sigue, sigue y sigue. Y luego lo peor, ves gente reaccionando a la reacción de la reacción de la reacción de la reacción. Es como que se perdió ya la comunicación en un tema con mucha minucia que merece una discusión seria. Por ejemplo, el tema del dolor, que no se puede señalar a que, no sé, a que tus rodillas se fueron hacia adentro en una sentadilla, ¿sabes?
Ajá,
O que a lo
sí.
mejor estás haciendo preses por detrás de tu cabeza, ¿sabes? Es como,
Sí.
eso de verdad siento que hace tanto daño a las personas. Imagínate a alguien que obviamente vive en otra burbuja de acuerdo a su profesión, a sus gustos, a su algoritmo, y empieza a entrenar, empieza como que interesarse por cuidarse, por ir al gimnasio, hacer fuerza, qué sé yo, y le da like a ciertas cosas, le empiezan a salir narrativas de estas. Y ahora le da miedo lo que empezaba a hacer con gusto, ¿no? Es como que pienso personalmente que ese tipo de contenido a los únicos que beneficia, pues es a las personas que lo hacen para que los compartan, etcétera, etcétera. A pesar de que, entre comillas, pues sus intenciones son buenas, ¿no? De ayudar a la gente en los gimnasios para que no se
Thanos.
lastimen. Cabrón, híjole, no sé ustedes cómo lo vean o cómo llevan esa conversación con sus clientes que justo tienen más interacción con este tipo de contenido. Pero a mí de verdad ya se me hace algo, pues casi casi como un cáncer, hermano, de que evita este movimiento. Error al hacer este ejercicio. No hagas este ejercicio, santo Dios.
Fíjate que yo, pues cada rato te mando, seguramente también haces de paja, ¿no? Que alguien te comparte el video, a mí me comparten el video y dice, Doc, ¿qué onda con esto? ¿Qué opina, no? Entonces trato de darle mi perspectiva lo más dentro posible, lo más matizada posible, porque así es como dice Seba, bajan la guardia, ¿no? O sea, tratas de no darle la contra A y permites que él solo baje la guardia, o incluso lo vas abordando con preguntas, ¿no?
Exacto, exacto.
Tú has tenido dolor con esto, ¿no? ¿A ti cómo te ha ido cuando lo haces? ¿Sientes que has progresado? Sí. Bueno, tal vez el video está yéndose por otro contexto, ¿no? Entonces tratas de hacer que ellos disocien la información que tienen presente. Pero sí, una vez más, te complica el trabajo, ¿no? Te complica el trabajo especialmente porque quieres que alguien se mueva. Y por ahí justo quería, eso que dices, el problema, el error número uno es que no hagas ejercicio. Es el error número uno totalmente. Antes me preguntaban, me querían atorar uno de mis residentes, ¿no? RMA, me decía, oye, ¿cómo les va mejor a los pacientes con diabetes? ¿Con alta intensidad o con moderada intensidad? ¿No? Para mi fortuna, una vez uno de los de base le dijo, ¿con qué haga ejercicio, güey? ¿No? O sea, lo importante es que haga
Sí,
ejercicio,
sí.
güey. Que te valga
No
verga
importa,
cuál,
pero que sepa, sí.
pero que se mueva. Y
Ajá.
es toda la razón, o sea, con el afán de fregar porque baja un punto más la hemoglobina glucosilada y dices, güey, no importa, ¿no? Lo
Sí.
importante es que se ponga a hacerlo, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que Daniel tiene toda la razón del mundo. Es contenido muy odioso, porque al final los que no saben se preguntan si lo hacen bien.
Fíjate que justamente creo que fue ayer, hablé con una clienta que tengo que es psicóloga, hablando de redes sociales, y me dijo que ella continuamente le llegan pacientes y que se autodiagnostica, ¿no? De que, oye, soy de tal forma, con tendencias narcisistas, que está todo lo que es en TikTok ahorita, ¿no? Entonces me dice que a veces es complicado porque, para ella, ¿no? Porque pues tiene que empezar a hacer lo que acaban de decir ustedes, ¿no? Tienen que explicar cómo es esto y ya conforme la terapia ya van avanzando. Y me dijo lo mismo a mí, que si a mí me pasaba eso, y curiosamente con mis clientes no ha pasado, o sea, realmente de que lleguen y me cuestionen algo, no ha pasado, que han llegado y me dicen, oye, vi este TikTok, ¿no? O sea, es verdad lo que dice, es mentira, y ya nomás doy mi opinión, ¿no? O sea, realmente, no digo realmente que si está mal o tal, sino trato de darle la opinión más objetiva desde distintas aristas, porque pues así es esto, ¿no? Pero no ha habido un enfrentamiento como tal de que si está bien o está mal o tratar de dividir una opinión, no me ha llegado. Estoy seguro que me va a llegar porque así están las redes sociales, pues. O sea, cada vez son más confrontativas. El algoritmo va a tender siempre a aislarte, a dividirte, a confirmar lo que estés viendo, siempre, sea negativo o positivo. Está diseñado para eso. Se han manipulado elecciones políticas en países sencillamente de esta manera que no influye a nosotros realmente. O sea, y tenemos. Podemos cambiar eso, pues probablemente va a ser muy difícil. Es algo que vamos a tener que lidiar a través de los años. Porque no parece que vaya a parar, simplemente va a estar cambiando continuamente.
Sí, pues se va a ir adaptando a la situación actual, pues, ¿no?
Ajá. Sí, exactamente.
Yo sí les he dicho luego, este reel está lleno de mamadas, pero con cosas muy, muy simplistas,
Bueno, sí,
¿no?
siendo honesto, sí, trata de decir, esas son mamadas. Sí, es que a veces dicen, es cierto, a veces dicen las mamadas, neta, quizás, güey, son mamadas, ¿no? Realmente, pero trato de ser lo más objetivo posible.
No, yo
Sí, no,
también. Por
sí,
ejemplo, la del
imaginera.
bicarbonato, Dani. ¿Te acuerdas de la del
Exacto, no,
bicarbonato?
hombre, con
¿No?
cara. Y me quedé pensando en el caso de los psicólogos, que ahorita está como que súper de moda decir, no, es que mi trastorno tal, o la ansiedad, o la depresión, o es que en mi infancia, güey, tuviste una infancia perfectamente normal con algunas dificultades, como todo el mundo. No, ¿en dónde está el trauma, sabes? Es como que necesitas ir con un profesional calificado,
Que te diga, ¿no?
necesitas que
Realmente
te hagan
sí.
pruebas. No te puedes diagnosticar, güey, y decir que ya estás en un camino de sanación, güey. Porque compraste un pinche taller de quién sabe cuántos miles de pesos. Creo que igual acá en las ciencias del ejercicio y nutrición, pues ni se diga, es la misma cosa. De verdad es imposible detallar temas complejos como en este caso el dolor en un reel, en una serie de
No,
videos.
es imposible, sí, es imposible, o sea,
Y se
menos con
puede dar una
este.
idea, pero sí que las personas tengan ese conocimiento de que este tema en particular es un poco más complejo. Eso está bien, sé que puede dar un poco de miedo, así como entonces, ¿qué es? Yo quiero una solución. Se necesita la ayuda de un profesional,
Claro.
se puede orientar con la propia búsqueda de artículos, qué sé yo, pero obviamente se necesita la guía, entonces creo que por lo menos la clase que diste, Sebas, y esta mesa redonda y en general el contenido que luego has publicado, recuerdas que ya algún tiempo tiene que compartiste la escala subjetiva del dolor, yo de ahí la conocí, de una publicación tuya. Creo que el seguir a personas que buscan informar, tan solo para quizás que ese contenido les ayude a sus propios clientes o para tratar de contrarrestar un poquito toda esta epidemia de influencers, creo que sí hay maneras, ¿sabes? Y el ir encontrando a esas personas sí nos puede ayudar un poquito, a pesar de que parece como una tarea imposible.
No, no, es que estoy de acuerdo contigo, perdón, Juan,
No,
pero
adelante, adelante, dale, dale.
de acuerdo contigo, creo que hay maneras, pero pues normalmente ese tipo de personas no son las que se hacen virales, pues entonces lo que se
Ah, no,
hace
claro.
es y realmente, si te pones a pensar, o sea, por ejemplo, yo no sé nada de psicología, ¿no? Y empiezo a ver a una psicóloga y dice tal cosas, pero realmente no, como no desconozco el tema, para mí puede ser difícil diferenciar entre una psicóloga buena y otra, y una mala. Me imagino que así es igual para personas normales que de pronto ven gente subiendo contenido sobre ejercicio, que no saben diferenciar o es muy complicado diferenciar realmente si alguien está diciendo mamadas, si otro está diciendo algo basado en un fundamento, pues. Entonces eso lo vale muy complicado también.
Una
Sí, la verdad es que.
recomendación ahí, perdón que interrumpa, Juan, rápidamente para que no se nos vaya ese punto para las
Dos
personas
veces,
que
cero y
nos
van
escuchan
dos.
y vamos por la tercera. Una recomendación súper, súper puntual. Cualquier persona que tenga todas las respuestas, que sea muy dicotómico, es decir, blanco y negro, esto
Sí,
es,
eso no
esto
va.
no es, aquí sí, allá no. Sobre todo esa narrativa, nosotros y ellos, cuidado con eso. Nada más como cautela.
Sí, yo iba a decir justamente lo mismo. O sea, no, en ciencias biológicas no hay un blanco y negro, ¿no? O sea, si alguien te vende eso, este cabrón no es, ¿no? O sea, sí tiene que venderte matices, tiene que venderte matices. Puede generar contenido de enganche, pero el contenido de enganche sí tiene que ser. Por lo general es cuidadoso, ¿no? Es como, ah, pero en este contexto. Pero bueno, yo quería terminar, o antes de que cerremos, con algunas pautas. ¿Cómo? Porque ya hablamos de, oye, sí, puedes tener dolor. El dolor no deberíamos tener miedo a, pero también, ¿en qué contexto no deberías tener miedo, ¿no? ¿Cuándo el dolor puede ser peligroso, ¿no? ¿Y cuándo puede decirte algo malo? ¿Si se acompaña de qué, ¿no? Porque si nada más pensamos en el dolor como un ente aislado, pues podemos simplemente dar una calificación subjetiva, y tratar de decir dónde parece muy riesgoso, como dice Dani, con la escala subjetiva de dolor, un 8, 9, 10 probablemente es muy riesgoso, ¿no? 1, 2, 3 probablemente es muy seguro, pero también si se acompaña de otras cosas, tal vez ya no es igual. No es lo mismo el dolor aislado como una entidad a decir, tengo dolor, se acompaña, aunque es leve el dolor, se acompaña de aumento en la temperatura, se acompaña de cambio de coloración de la piel, ¿no? Se acompaña tal vez de algún morete, ¿no? Entonces, puede haber datos adicionales alrededor del dolor que siempre vale la pena no hacerlos de lado. Entonces, cuando tengan a un cliente, especialmente si es en línea, el que puedan preguntar, oye, ¿y ese dolor cómo se acompaña de alguna otra cosa adicional? ¿Has visto que aumentado de volumen, ¿no? Que tal vez tiene una coloración diferente, ¿no? El tipo de dolor que tienes no es lo mismo que queme, no es lo mismo que sea punzante, no es lo mismo que sea opresivo, ¿no? Entonces, clasificar el dolor, tratar de tener como un algoritmo de preguntas dirigidas a descartar gravedad, ¿no? Y una vez que tienes más o menos una idea, poder decirles, ok, no parece ser algo grave, parece ser una entidad aislada de dolor. Ahora vamos a tratar de llevarlo en el proceso. ¿Cómo alrededor de esto? Ahora sí, Sebas, quiero preguntarte a ti y que nos des más o menos un escenario. ¿En qué te basas o qué decisiones vas tomando en tu algoritmo? Que yo sé que puede ser variable cliente a cliente, pues no todos los clientes son iguales, pero más o menos en qué te basas para decidir si lo que estás haciendo, a pesar de que hay dolor, puede estar correcto. Cuando dices, aquí me quedo, doy reversa o puedo progresar.
Ok, va. Igual voy a hablar de manera muy general por lo que acabas de mencionar ahorita, pero la manera en que yo intervengo en eso, primero tienes que conocer todo el contexto del paciente, del cliente, del paciente. Que, ojo, muchas veces las personas no terminan de decirte todo lo que tienen. Se les olvida o lo minimizan, entonces posiblemente a lo mejor ocurra un dolor o una molestia y cuando le preguntes, le empiezas a indagar, le preguntas, oye, ¿qué pasó? Dicen, ah, es que, bueno, sí, es cierto, me voy a decirte, pero ayer me caí y me doblé toda la pierna, ¿no? Algo así. Entonces, ese tipo de cosas muchas veces suceden, que las personas no te dicen todo, minimizan su situación, normalizan el dolor. Entonces, ten consciente de eso, pero es parte del proceso en que la persona tiene que tener la suficientemente confianza para indicarte todo en el momento. Pero haciéndose a un lado, tú teniendo todo el contexto, cuando ocurre un dolor, lo primero es utilizar la escala de dolores del 1 al 10, suponiendo que 10 es lo más, el dolor más, el peor imaginable, ¿cómo lo calificas? Si llega un 5 o 6, lo que hago es, le pido que haga un ejemplo del movimiento que está viendo y cuando me mencione dónde ocurre el dolor, busco la localización. Y si conozco el contexto, pues, y hace bien el ejercicio en ese 5, lo dejo. Síguelo haciendo y le digo, si aumenta el dolor, para si me dices. Si hay aumento de 2 puntos, normalmente lo manejo por 2 puntos. Si pasó de 5 a 7, se suspende. Lo dejas de hacer. Y en ese caso ya intervengo con es una propuesta, la puse en la clase, que es un cuestionario muy largo que precisamente habla de calificar no solamente la intensidad del dolor, sino también describir el dolor. Si es punzante, si sientes que se va hacia otro lado, que si te arde, todo eso. ¿Para qué? Para tener más contexto, para saber qué es lo que sucede y ya de ahí decidir si cambiamos el ejercicio o empezar a indagar qué sucedió en esa sesión, en la sesión pasada, o si hay necesidad de cambiar el ejercicio como tal.
Ok,
¿Sí?
yo sí, a mí me queda claro. Yo creo que también es de utilidad bastante para no sé,
Digo,
Dani, si tiene una perspectiva, si tal vez tienes pacientes con dolor, les dices, no, ¿sabes qué, mano? Yo no trato eso.
no, yo lo que empleo mucho es la escala de dolor, que la dejo incluida en el programa de entrenamiento, y ya cuando les grabo un video, cuando es a distancia introductorio de mira, puedes utilizar esta escala, significa tal, y se me vino a la mente, por ahí alcanzo a ver que tienes Berserk, si es Berserk, ¿verdad? El evento Sebas, ¿cómo se llama? Cuando God se pone todo feo, pierde su brazo y sucede todo lo horrible. Creo que se
El
puede,
eclipse.
el eclipse.
Sense.
Siento que podemos utilizar como en una escala del cero al eclipse, en dónde está el dolor, ¿sabes?
No lo puedo usar, no todo el mundo ha visto Berserk o lo ha
Pero
leído.
bueno, creo que a lo que voy es que se puede contextualizar, porque para una persona el peor dolor imaginable a lo mejor En relación a lo que ha vivido, es como que súper bajito, ¿sabes? De a
Sí,
lo
puedes
mejor
utilizar esa
esperando dinero.
tecnología. Si lo conoces, o sea, por ejemplo, cuando tengo clientes que son madres, digo, oye, 10 es diste a luz. O sea, realmente, ¿cómo lo calificas, no? Y ya pues se ríen y ya empiezan a decir. Pero realmente sí, o sea, digo, lo que sí me baso mucho, porque es muy fácil de utilizar y te sirve mucho, es la escala de dolor, realmente. Eso me va a dictar si sigue haciendo el ejercicio, si bajo el peso, si lo cambio, o si quito, o si lo dejo de hacer. Porque realmente lo que normalmente siempre agrava la situación, los escenarios, es cuando la persona sigue haciendo el ejercicio a pesar de sentir dolor. Es cuando ya se agrava todo, pues. Entonces, personalmente, yo siempre voy más a la precaución, a prevenir. Entonces, si ya a mí la persona me llega con un 7-8 de dolor, digo, ¿sabes qué? Hay que dejarlo hacer. Y sigues con la sesión, realmente, ¿no? Digo, está haciendo desplantes, digo, ¿sabes qué? Deja hacer desplantes. Sigue con la sesión. Y a mí me da oportunidad de poder indagar qué es lo que sucedió y ya veo si en la siguiente sesión hay necesidad de modificar o modificar el programa, hacer ajustes, lo que tú quieras. Pero más que nada, siempre por un costo-beneficio. O sea, realmente es, bueno, si sigue haciendo el ejercicio, ¿qué tanto beneficio me da? ¿Y cuál es el costo de esto, no? O si se lo cambio, ¿vale la pena? O también depende mucho el contexto. Si tienes 20, 10 personas al mismo tiempo y tener que poner, centrarte nomás en una sola persona y dejar a todos los demás sin poner atención, pues a lo mejor la opción más fácil es, ¿sabes qué? Deja de hacerlo por hoy nomás.
Claro.
Sigue
Y
con
eso.
tu programa y todo eso, pero tú ya tienes oportunidad en tu casa, en la semana, indagar qué es lo que sucede y hacer una modificación, que es lo más importante, que hagas la modificación. ¿Sabes?
Gusta
Yo.
mucho esta. No, nada más comentar que lo que me gusta de esa escala es que opera en una base de ejercicio, incluso serie a serie, que te permite. Pues bueno, si bien la literatura respecto a tu regulación que va junto con pegado no es así como que tan concluyente como uno quisiera, pero por lo menos te da ese empoderamiento
Sí.
de algo clave que dijiste, seguir con tu sesión, porque para algunas personas el sentir dolores se acabó,
Se acabó.
no, ya no va a poder volver, pero el que simplemente puedas ponerle un numerito y decir, ok, por hoy este ejercicio lo dejamos por la paz, seguimos. Oye, qué bendición, en lugar, no sé, irte a una depresión a tu casa o a sentirte terrible porque no pudiste cargar los mismos kilos de siempre, creo que eso es para
Que
mí
eso
de
pasa,
las
¿eh?
fortalezas más grandes de esa escala.
Sí, eso pasa, es muy común. La persona se lastima y le entra una tristeza. Es muy común, a pesar de que lo que acabas de decir, ¿no? Sigue con la sesión. La persona muchas veces está así como pensando triste de que otra vez me lastimé, no puedo hacer ejercicio, porque me pasa, o sea, pasa todo ese proceso realmente.
Ay, sí.
Entonces, es complicado, o sea, sí, es complicado y me gusta mucho lo que dijiste porque lo comparto. O sea, el dolor es tan subjetivo que no puedes medirlo, pero el ponerle un número hace que puedas controlarlo de alguna manera.
Claro,
Tu
no.
control.
Yo lo que hago, muy similar a lo que hace Sebas, incluso Dani, pues ahí tenemos en Hipertrophy, tenemos una nota preestablecida que puedes modificar o pueden modificar los entrenadores. A mí me gusta evaluar el dolor en cuatro tiempos, ¿no? Distintos alrededor de la sesión de entrenamiento. A mí me gusta evaluarlo antes de comenzar, durante y, claro, en el ejercicio en cuestión, en caso de, ¿no?
El día
O
siguiente.
los ejercicios en cuestiones, inmediatamente al terminar, porque a veces el durante no hay
Sí,
molestia y se refleja
de
posterior y un día después, ¿no?
hecho.
Entonces, esos son los cuatro tiempos. A mí me gusta ver en el tiempo cómo se comporta el dolor, porque sí, claro, hay indicaciones específicas. Si tu dolor rebasa X puntaje, detente el ejercicio, no continúes. Eso es como tu parámetro de es grave, aquí ya no lo hacemos, pásate al otro ejercicio, pero aplica para cualquier ejercicio, ¿no? Solo es no suspendes la sesión. Tienes tu rutina y todo lo que no duele, puedes hacerlo. Todo lo que no
Adelante,
duele,
sí.
puedes hacerlo, ¿no?
De hecho, eso que
Y
mencionas es muy bueno, la verdad. Se me está pasando y creo que no lo mencioné en la presentación. Pero o sea, el dolor puede pasar durante, después de la sesión o al día siguiente. Si ocurrió dentro de ese parámetro de tiempo, probablemente algo de la sesión de entrenamiento estuvo de más. A lo mejor fue demasiado el incremento de peso o el ejercicio fue demasiado. No sé si le estaba haciendo desplante y luego hiciste en déficit, probablemente el
redujo.
progreso, la progresión fue demasiado grande. Entonces, eso te da un indicador de ajustar. O sea, si incrementaste 5 libras y generó molestia o dolor, ah, bueno, redúcele, no sé, 2.5, que
Pero
el incremento no sea tan grande. Ajá.
para eso tienes que tener una bitácora, ¿no? Entonces,
Exactamente.
lo que yo hago es pedirles una bitácora, ¿no? Entonces, yo tengo aparte, que algún momento quiero meterlo ahí, pero tengo aparte un archivo Excel en el cual califican estos cuatro momentos en cada sesión asociada al dolor de como el este que hay, ¿no? Es que es el hombro, ah, pues mira, los días que entrenas algo relacionado a tu trabajo de hombro, ¿no? Ya sea espalda, ya sea hombro, ya sea pecho, etcétera, algo que vaya asociado, vamos a calificarlo. Vamos a poner qué sesión fue, la fecha de la sesión, y tenemos el registro que hiciste ese día, ¿no?
¿Es un cuestionario
Y
como tal, así?
no, es en Excel, tiene nada más ahí las columnas de antes, durante, después, y 24 horas, y entonces van los días que trabajo y ya nada más le pone el número. Nosotros tenemos una escala que tratamos de hacerlo lo más objetivo posible, entonces tiene cada número, tiene una descripción, ¿no? Y entonces tratamos de ponerle, ah, mira, sabes que el 6 ya limita las actividades de la vida diaria. ¿No? Pero más bien empieza a incomodar, ¿no? En actividades de la vida diaria. El 10 es incapacitante, no puedes moverte. O sea, tratamos de darle una descripción al dolor, porque aunque no puedes medirlo, tratamos de darles una idea de más o menos dónde se puede localizar ese nivel de dolor, ¿no?
Me gusta.
Entonces, con eso, ya puedo ver en el tiempo qué es lo que desencadenó el dolor. Y a veces no es el ejercicio, sino cosas que estuvieron alrededor, pero lo primero que puedo hacer es tratar de irme de reversa, ¿no? Y entonces, la última sesión que hiciste esto, tus valoraciones eran como esperábamos que fueran. Vamos a repetir esto y a progresar un poco más lento, ¿no?
Fíjate
Y
que
entonces,
me
de ahí
gusta.
partimos.
Sí, me gusta. No, o sea, la manera en que yo hago en ese aspecto, pues no hago lo que mencionan, ¿no? Pero o sea, ocurre el dolor, ¿no? Lo pongo en una caja, dentro del programa hay una caja de comentarios siempre de cada sesión. Pongo, ¿sabes qué? Dolor, no sé, en la rodilla, en una escala del 5, RP5. Y al día siguiente le pregunto, ¿cómo amaneciste la rodilla? Y me dice, no, pues aumentó, no, pues disminuyó, lo anoto, para tenerlo registrado. Y así a través del tiempo te has dado cuenta dónde realmente hubo el error como tal. Es lo que suelo hacer. A mí personalmente se me hace más simple, pero la verdad no había pensado en tu intervención. Realmente me agrada. Voy a ver la manera de que pueda adaptarlo yo.
Y que sea, porque debe ser rápida, pues, o sea, sí debe ser
Ah,
de verdad
sí.
el nada más por un número o algo así, porque si no se abruman y también no les damos el gana.
Sí, no, sí. No, no les gustan mucho los formularios, dar tanto,
Sí,
sí.
no, no les encanta. Muy bien. Y pues creo que abordamos las cosas más importantes que tenemos que hablar de dolor, ¿no? Y terminamos con algo que probablemente va a ser útil para que puedan llevarlo a su práctica el día de hoy, incluso si es que se dan tiempo de hacer un archivo Excel o algo por el estilo. Pero empiezan a tener una idea, hay que meterse al mundo, ¿no? Miren, si alguien les va a decir a su cliente, no hagan ejercicio y ustedes van a tratar de regular el dolor, creo que ustedes van a ser mejor alternativa, siempre y cuando no sean escenarios graves en verdad, ¿no? Algunas de las cosas que mencionamos por ahí, ¿no? Hay que saber también cuando no tenemos ni idea de qué puede ser, mejor déjense las manos de un profesional que sientan que está más capacitado. Es bueno decir, hasta aquí llega mi conocimiento, ¿no? Me voy a documentar más para esto y tratar de sentirme más seguro en mi toma de decisiones. Eso no tiene nada de malo. Habla de ustedes como buenos profesionales, ¿no? Así que nada, pues adelante, seguir creciendo y espero que les haya servido mucho esta mesa redonda. Chicos, nos estamos viendo en la próxima edición, en la décima segunda edición, si no mal recuerdo, ya sería la de septiembre. Y pues nada, espero que estén muy bien, chicos. Hasta luego.
Vale, muchas gracias.